La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Pues hoy es 13 de septiembre, tal día como hoy nos trasladamos al año 1936, los últimos gudaris que quedaban en Donostia se vieron obligados a abandonar la ciudad ante el imparable avance de las tropas sublevadas. Hoy recordamos la ocupación de San Sebastián, como siempre, con Luis de Guezala, todas las semanas, historiador de Sabino Arana Fundación. Luis, arratsaldeon, bienvenido.
Arratsaldeon, Begoña, ¿qué tal?
Bueno, pues un placer tenerte todas las semanas aquí con nosotros para aprender, lo hemos dicho en muchas ocasiones, Luis, nuestra historia, que a veces la tenemos olvidada, y hoy es un día para recordar, pues este sí. 13 de septiembre.
Es una fecha infausta. Como no hace mucho tampoco, en la misma Donostia recordaban otra que también fue terrible, que fue el saqueo que sufrieron durante las guerras peninsulares o napoleónicas o de la independencia, como se les quiera llamar. Y este es otro momento muy triste en la historia de la capital, la que acabó siendo capital de Guipúzcoa, de San Sebastián.
En torno a 40.000 personas entonces huyó hacia Vizcaya e Iparralde, así que vamos a recordar lo que ocurrió, y no solo el 13 de septiembre, los días previos, ¿no?, para entender un poco mejor la historia.
Sí. Bueno, la sublevación, como generalmente se sabe, comenzó entre el 17 y el 18 de julio de este mismo año, y hubo zonas en las que los sublevados se hicieron con el control desde el primer momento, porque, bueno, al final es el ejército el que se subleva, y en muchos casos pues la mayoría del ejército se puso a disposición de los sublevados. Es el caso que ocurrió en Navarra y también en buena parte de Álava, de diferentes maneras. El hecho es que en Navarra estaba, vamos a decir, el núcleo de la dirección de los golpistas, bajo el mando del general Mola, y con el apoyo importante de una fuerza política como era la correspondiente al carlismo y sus requetes. Y entonces, bueno, en Navarra prácticamente no hubo guerra, lo que hubo fueron crímenes de guerra porque asesinaron a muchísima gente, y el combate comenzó en los intentos que hicieron de ocupar en Guipúzcoa, porque además tenían un especial interés en la ocupación de Guipúzcoa por la cuestión nacional de que Guipúzcoa era un territorio vasco, y para ellos esto tenía mucha importancia. Hubiera tenido más lógica que se hubieran dirigido hacia la capital, hacia Madrid, pero bueno, ellos tomaron la decisión de conquistar Guipúzcoa, y bueno, la resistencia que se les pudo ofrecer fue poca, porque entre otras cosas apenas había armamento para los primeros defensores, para los gudaris, para los del Frente Popular, que luchaban también para defender la República. Y también hicieron un quiebro en el avance. En lugar de dirigirse directamente a Donostia, primero fueron hacia Irún para controlar el pase de la frontera, lo cual estratégicamente sí tenía bastante lógica. Ocurrió en Irún que ya en la retirada de los que la habían defendido, tropas de la CNT, de la Confederación Nacional de Trabajadores, procedieron al incendio en la retirada de la población. Y esto produjo muchos daños y mucha destrucción.
En sus calles principales, ¿no?
Sí, el caso es que, claro, se temía que pudiera ocurrir lo mismo en el caso de Donostia. Y cuando ya todos habían marchado, cuando ya se pensaba que era indefendible, todavía quedaron un centenar de gudaris al mando de Cándido Saseta para evitar tanto la destrucción de Donostia como también pues represalias sobre presos de derechas que podían ocurrir. El caso es que, bueno, afortunadamente, gracias al valor de los que aguantaron hasta el final, esto no ocurrió. Lo que sí ocurrió es que en los días anteriores la población de Donostia, asustada por lo que venía, por las noticias que se tenían del salvajismo y de la barbarie de los sublevados, con asesinatos indiscriminados y sin juicio que había ocurrido en Navarra y en otras localidades, escaparon muchísima gente y se calcula que fueron, como comentabas, en torno a 40.000 personas las que pudieron escapar, lo que suponía pues más de la mitad de la población de Donostia.
Cerca de 400 personas fueron fusiladas, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, no inmediatamente, pero sí a lo largo de unos pocos años, desde este momento, pues los sublevados comenzaron a ejercer el terror, deteniendo a las personas. Primero detuvieron a varios miles de personas, lo cual es también una cifra altísima, teniendo en cuenta que ya la población que quedaba en Donostia era muy reducida, y luego hicieron unos procesos, más que de juicios, de clasificación de estos prisioneros, según sus simpatías políticas, según sus responsabilidades políticas, pues fueron seleccionando, como lo harían en campos de concentración, y fueron asesinando a muchísimos de los habitantes de San Sebastián, que puede llegar la cifra, que nunca se podrá saber con certeza, a en torno a las 400 personas, incluso a algunos cálculos que hablan de más, que se pueden acercar a los 6 centenares. Pero bueno, es toda una barbaridad.
Pues sí, incautación de bienes también, ¿no? Bienes inmuebles, multas, vejaciones, torturas, prohibición del euskera.
Claro, hablamos de lo más importante, que son los asesinatos, pero es que además de eso se impuso el terror, al amparo de estos propios asesinatos, de las detenciones. A todos se les robó la libertad, en algunos casos de la forma más grave, que es aprisionándoles en prisiones que organizaron los sublevados. Hubo muchísimos robos de propiedades, y prohibiciones de todo tipo. Bueno, la tamborrada no se pudo celebrar. Al año siguiente no se pudo celebrar, también prohibida. Se celebró en Bilbao, una cosa curiosa, con eso nos hablaba Iñaki Berasategui en un artículo no hace mucho, con refugiados de Guipúzcoa en Vizcaya, celebraron en Bilbao una tamborrada del año 37. Pero estas son cuestiones más o menos anecdóticas, ¿no?
Sí, pero también desconocidas, ¿eh?
Sí, muchísimas, porque esto se tapaba, la dictadura lo que hacía también era su propaganda, y no dejaba que salieran noticias contrarias. Era todo un paquete de robo de libertad, de robo de vidas, de robo de propiedades. A la gente que igual se le fusilaba, a la familia se le ponía una multa equivalente a las propiedades que calculaban que tenía el asesinado. También se robaban las profesiones. ¿Y esto cómo? Pues los que trabajaban como en la administración pública, en ayuntamiento, en diputación, si no eran, como ellos decían, adictos al movimiento o al alzamiento nacional que llamaban, pues perdían sus empleos. Incluso profesiones liberales con titulaciones, médicos, abogados, ingenieros, se les inhabilitaba y no podían seguir ejerciendo su profesión. Y según las edades y las situaciones de cada uno, esto fue una auténtica ruina. Es decir, fue un compendio de salvajismo, de injusticia, de barbaridad. También hay que decir que en este año primero de la guerra, los carlistas tienen un gran peso en la estructura de ocupación. Se llaman a sí mismos ejército de ocupación. Incluso se puede llegar a decir que los propios militares de carrera sublevados, hubo momentos en los que los tuvieron que moderar. Esto es algo increíble, sí. Pero es que esto es la realidad. Cuando pasaba que había algún fallecido en el frente de los carlistas, en cualquier frente, inmediatamente desde el núcleo de la dirección de este emergente estado carlista buscaban represalias, buscaban fusilamientos, asesinatos, porque había muerto uno de ellos. Es una auténtica barbaridad todo lo que pasó en estos meses.
Los días previos a este 13 de septiembre, también las tropas del general Mola ocuparon, ¿no? Muchos recordarán los fuertes de San Marcos, el de Santa Bárbara, ¿no? Era cuando estaban ya dejando a Donostia prácticamente rodeada. Sí. Estaba todo muy bien estudiado, ¿no?
Bueno, sí, con lógica militar, van ocupando los fuertes. Hay que recordar que cuando estalla la sublevación, los militares que están acuartelados en San Sebastián se unen a los sublevados, y entonces bajan a la calle desde estos cuarteles, intentan hacerse con el control, con el apoyo incluso de la flota de los sublevados, el acorazado España, que bombardeó San Sebastián, pero hay una resistencia de los primeros milicianos, de los primeros gudaris, y al final se ven obligados a refugiarse otra vez en los cuarteles. Y entonces ahí es destacable la labor de mediación que hizo Manuel de Irujo para convencerles a los sublevados para que se entregaran a los oficiales, y de hecho se entregaron. Y yo recuerdo, leyendo memorias de Manuel de Irujo, cómo le llamaba por teléfono para convencerle al cabecilla de los amotinados, Villaspín, y le decía: Villaspín, que le huele la cabeza a pólvora. Le estaba, con toda la rotundidad con la que hablaba Irujo, le estaba intentando dar una sensación de fuerza que no tenían, porque no tenían armamento los que defendían la República. Los que lo tenían eran los que estaban en el cuartel. Pero bueno, convenció al final con esa forma que tenía Irujo de ser a los sublevados para que se rindieran. Y claro, luego, cuando vienen a los meses desde Navarra las tropas de Mola, se hacen con estos cuarteles y se unen. Hay alguna fotografía que hemos puesto en la Fundación Sabino Arana, de esta efeméride, que se ve el desfile triunfal que hacen, y van unos con una pancarta diciendo: los que nos escapamos del cuartel de Loyola nos unimos a este momento, pues esto, maravilloso de liberación. Ellos llamaban liberación de San Sebastián.
Bueno, entraron a Donostia por la calle Miracruz, ¿no?
Sí, en la dirección de donde avanzaban, desde el frente, y la retirada, lógicamente, en el sentido contrario y hacia el oeste. Luego habría que hablar también de esas caravanas de refugiados de toda Guipúzcoa que acabaron la mayoría en Vizcaya. Unos pocos por mar llegaron a Lapurdi, pero la mayoría fueron de Guipúzcoa a Vizcaya por carreteras. Hay muchas fotografías de niños, de mujeres, de ancianos caminando por la carretera de la costa, llegando a las primeras poblaciones de Vizcaya. Quiero decir, no ya solamente de lo que es San Sebastián, sino que va cayendo toda Guipúzcoa y van buscando refugio en Vizcaya, que en una situación muy dura, pues claro, lógicamente se hizo cargo de estos refugiados, pero la cosa se complicaba mucho porque estaban cercados, y para medicinas, para alimentos.
Agua incluso, ¿no? No tenían.
¿Cómo?
Agua incluso, ¿no?
Pudo haber problemas de abastecimiento de todo tipo. Yo de agua tanto no recuerdo como más de alimentación y también de medicinas. Ahora, que claro que pudo haber localidades en las que faltara el agua también.
Todo comenzó desde el 18 de julio, ¿no? Cuando
sí.
Franco se sublevó, comenzó la guerra, ya la gente empezaba a huir, pero bueno, pues al quedar sitiada Donostia, pues cuando ya ocurre esto, el 13 de septiembre, ya no queda demasiada gente. Lo decías anteriormente,
sí.
Cuando se ocupa, ya mucha de la gente ha salido ya, ¿no?
Hicieron muy bien por lo que se ve que ocurrió después, por la cantidad de asesinatos y de salvajismo de los que ocuparon la ciudad. Es que mucha gente decía: pues yo no tengo nada, yo no he hecho nada, a mí no me van a hacer nada. Y luego resulta que, bueno, por las cuestiones más peregrinas que se pueden imaginar, porque no solamente por haber estado en un partido político, que era una cosa normal, sino incluso por haber estado sindicados, cuando en la Segunda República era obligatoria la sindicación. Entonces ya el que una persona estuviera sindicada ya era un motivo de represión. Ni siquiera siendo un sindicato de inspiración marxista, podía ser un sindicato católico, también eso. O sea, ellos encontraban donde podían cualquier excusa, porque al final lo que es terrible es que también no fue solo una guerra, fue también una purga y un genocidio de naciones y de ideologías que no coincidían con la de los que dirigían el golpe y la guerra.
Bueno, hasta el último momento se decidió, EAJ-PNV decidió mantener un centenar de gudaris hasta los últimos momentos, creo que hasta las 5 de la tarde, ¿no?, de un día como hoy,
sí.
Que fue cuando los últimos gudaris que habían cuidado, ¿no?,
sí.
La integridad de la ciudad embarcaron a puerto.
Eso comentábamos, pues que se quedaran unos pocos, eso para evitar la destrucción de Donostia, por los elementos más exaltados que podían haber estado defendiéndola, también el crimen y el asesinato de presos de derechas. Algo parecido a lo que luego ocurriría casi un año más tarde en Bilbao, que también pues hubo unidades de Gudaris que se quedaron hasta el final para evitar su destrucción y para salvar la vida a centenares de presos de derechas que, bueno, por elementos incontrolados, vamos a decir, o de los partidos más extremistas, podían ser asesinados en este momento difícil de la ocupación final de Bilbao, en el caso que hablamos de San Sebastián. Y parece que estaba al frente de este centenar de gudaris Cándido Saseta, que fue el comandante del ejército vasco de Euskugo de Orestea, que, como sabemos, acabó falleciendo con unas unidades que marcharon a ayudar a la causa republicana en Asturias.
Bueno, y tenemos que decir que tantos años no han pasado, ¿eh? No llega ni a 100 años, ¿no?
No,
de
claro.
Todo esto. Parece mentira.
Y para nuestros padres y nuestros abuelos, pues muchísimo menos. En algunos casos, pues lo recuerdan de niños, porque son cosas que no se olvidan. Algo como una guerra, como los bombardeos, como el terror, la muerte.
Las
eso
torturas,
no se olvida.
¿No? Eso es.
Los más veteranos que quedan todavía, pues recuerdan su infancia con esta situación tan dramática.
Bueno, pues primero fue Irún, un 5 de septiembre, y el día 13 fue Donostia, el 13
sí.
de septiembre de 1936. Luis, habría muchas cosas que añadir, pero bueno, no sé si quieres añadir algo más.
Bueno, pues que hay que recordar a todos los que sufrieron aquello. Este avance pudo ser detenido al final en los Inchortas, en la muga entre Guipúzcoa y Vizcaya, gracias a que se consiguieron armas con las que abastecer a los voluntarios que se prestaron a defender el país, y que estos aguantaron ya mucho tiempo hasta la ofensiva de marzo. Prácticamente medio año más aguantaron, pero lo principio fue una debacle en este primer verano del 36. Y bueno, pues que ojalá nunca se repita nada semejante, desde luego, pero eso es algo que parece que está también en la naturaleza humana, el querer por la violencia imponerse y ganar, ¿no? No
eso
sé,
es.
Espero que hayamos aprendido algo o que mejoremos en este terreno. Aunque bueno, pues no sé, ni las noticias que nos llegan no parece que indican que las guerras terminen, ¿no?
Pues esperemos, Luis, que no se repita nunca más. Es una buena forma el recordar, ¿no? Para aprender. Luis de Gezala, historiador de Sabino Arana Fundación. Un placer, por supuesto, un miércoles más. Te esperamos en 7 días, Luis.
Espero que con efemérides menos tristes.
Es que ricasco.
Es que ricasco soy, agur.